no sé que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Vamos a leer el texto Mateo 11, 25 al 30. Dice, en aquel tiempo, hablando Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Señor, te pedimos de nuevo ayuda. Enséñanos, ayúdanos a depender de ti, entender que es por tu Santo Espíritu que podemos ser iluminados para entender qué dice el texto, comprender y mirar qué tenemos que hacer para aplicar este texto a nuestras vidas. Te pedimos por esto en el nombre de Jesucristo y que el resultado sea que tu nombre sea muy honrado, Señor. Amén y amén. El título es Jesús te invita a descansar. Está la parte número 2. La semana pasada vimos la parte número 1. Pero regresándonos para arrastrar un poquito lo que hemos estado viendo y movernos después a donde vamos a cubrir hoy. Después de que Jesús habla del juicio sobre las ciudades judías que no quisieron creer a pesar de todos los milagros y la evidencia que se mostró de Él, cambia aquí el enfoque. Y empieza a orar, empieza a alabar al Padre, exaltando la soberanía del Padre en la salvación. Y hay un contraste marcado, bien marcado aquí, entre lo que es el juicio y la condenación. Cuando el Señor le dice, por ejemplo, a Capernaum, descenderá hasta el Hades y que será la condena de Sodoma será más soportable que la condena para ellos. Y cuando aquí cambia, el Señor Jesucristo se enfoca en la gracia y en la salvación. Y es bien contrastado esto, solamente Él puede hacer esto porque Él es el Salvador, Él es el Mesías, Él es el Rey de Israel. Es una oración que Jesús hace para alabar al Padre y lo hace en tono de agradecimiento. Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque ocultaste estas cosas de los sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Está agradeciéndole al Padre por lo que Él ha decidido hacer. El predicador Spurgeon dijo, con agradecimiento es la única manera que se puede pensar en la elección. Vimos la semana pasada que Dios es soberano en la elección. Lo voy a repetir, versos 25 y 26. En aquel tiempo, hablando Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Dios eligió a quien salvar. De no ser así, hubiera solamente condenación para todos. Voy a repetirlo. Dios eligió a quien salvar. De no ser así, hubiera solamente condenación para todos. Yo creo que esta frase nos debe ayudar a entender la soberanía de Dios en la salvación. Y lo maravilloso al pensar en la elección que Dios ha hecho de escoger a algunos para salvación es la pregunta que esto provoca. La pregunta al pensar que Dios eligió a algunos para salvación, llama a todos pero solamente elige a algunos. No es decir cómo es que alguien puede terminar en el infierno, sino más bien cómo es posible que alguien pueda ser salvo. ¿Cómo es posible que de entre toda la humanidad, donde solamente hay pecado, maldad, cada ser humano es declarado enemigo de Dios? Cada ser humano es declarado en Romanos 3:10, que nadie existe que sea bueno. Dice, nadie busca a Dios. Todos a una se perdieron. Como dice Isaías, donde dice que nuestros pecados causaron un distanciamiento entre nosotros y Dios, causaron que Dios volteara su rostro de toda la humanidad, sin excepción. El libro de Romanos explica que en Adán todos mueren. Es la herencia que recibimos en el nacimiento natural de Adán, es decir, todo lo que cada persona se merece. Una pregunta que me gusta hacer: ¿qué se merece usted? Mucha gente dice: no, yo no me merezco nada. Digo: ¿usted se merece algo? ¿Se merece el infierno? Porque usted ha pecado contra Dios, igual que yo. Entonces, al mirar la condición paupérrima y perdida del hombre, alejado de Dios, esto nos ayuda a considerar la soberanía de la elección de Dios en la salvación y maravillarnos. ¿Cómo es posible que aún siquiera uno pueda ser salvo? Eso es por la misericordia de Dios. Está la transición que hace Jesús en las palabras que está diciendo aquí. Y a Dios le ha placido usar la predicación del mensaje del Evangelio para llamar a los que de antemano predestinó para que vengan a ser salvos. Diríamos: pero si Dios predestinó, no es soberano, ¿para qué hacer todo esto? Porque es parte de su plan. Y Dios se deleita y se gloría en que creyentes sean usados por Él para traer a otros a la salvación. Eso nos ayuda a entender también que la salvación no depende del mensajero. Es decir, no es que la persona tenga mucha labia, como se dice, o mucho poder de convencimiento, sino que es el mensaje. El centro de lo que estamos viendo tiene que ver con el mensaje. Es importantísimo tener en cuenta el mensaje. Y lo que el Señor sigue diciendo lo va aclarando más. Pero quiero que miremos antes de seguir en Romanos 9, versos 11 al 16. Pero Pablo aquí está hablando de la elección de Israel, de las promesas de Dios para Israel, Israel como el pueblo de Dios, y explica que ellos van a ser salvos porque a Dios le place que ellos sean salvos, lo mismo que los gentiles que van a ser salvos, es porque a Dios le place que sean salvos. ¿Y quiénes de entre ellos, de entre Israel y de entre los gentiles, son salvos? Y aquí dice, en el verso 11 al 16 del capítulo 9, porque cuando los mellizos, está hablando de los hijos de Rebeca, que son Jacob y Esaú, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, a Rebeca: el mayor servirá al menor. Eso era antes de que ellos nacen. Tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Está diciendo: en Jacob mostré gracia, a Esaú decidí no mostrarle gracia. Esa es la elección de Dios. Y eso es antes de que ellos tomaran alguna decisión. Es decir, Dios es soberano en esto. ¿Okay? Dios no provocó que Esaú pecara contra Dios. Esaú eligió pecar contra Dios, pero antes de la creación del mundo Dios ya había determinado todas estas cosas. ¿Qué diremos entonces? Aquí sale la pregunta. Pablo se adelanta y hace la pregunta: ¿que hay injusticia en Dios? De ningún modo. ¿Por qué sale esa pregunta? Es decir, pues si Dios no lo eligió, no puede ser salvo, entonces no hay injusticia. No, hay misericordia de parte de Dios en los que Él salva, porque nadie merece ser salvo. Y Él es soberano cuando hace justicia para salvar a los que quiere salvar. Verso 15, porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Dios no está obligado a tener compasión con nadie. Cero. Dios no tiene que mostrar compasión con nadie. Dios no tiene que amar a nadie. Dios no tiene que escuchar la oración de nadie. Él es Dios. Él no necesita a nadie. Pero a Él le plació elegir a unos para la salvación. 17, porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia, del que quiere, al que quiere endurece. Me dirás entonces, otra pregunta: ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, por qué me hiciste así? Vamos a parar. ¿Quién le puede decir a Dios por qué unos no son salvos y otros sí son salvos? Más bien la pregunta debe de ser: ¿cómo es posible, Dios? ¿Cómo es posible que salves a uno de entre la humanidad? Y si usted ha sido elegido por Dios, se regocija en eso, y su respuesta no es cuestionar la soberanía de Dios, sino maravillarse en la compasión y la misericordia que Dios está mostrando. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que Jesús está diciendo en el libro de Mateo capítulo 11? Jesús está exaltando la soberanía de Dios en la salvación. ¿Qué tiene que ver ahora esto con nosotros? Tenemos que entender que el que es soberano de la salvación es Dios. Para cuando predicamos el Evangelio, toda nuestra confianza está en su soberanía, no es nuestra capacidad de convencimiento. Quiere decir entonces que no debemos memorizarnos ningún verso, no debemos usar algún texto, saber cómo hacerlo. Sí, claro, nos preparamos, pero no poniendo nuestra confianza en nuestra capacidad de convencimiento, sino nuestra confianza en la soberanía de Dios para los que Él va a salvar. De todas las personas que usted le predica, y ojalá usted predique todos los días posibles que tenga, todos los que han sido elegidos por Dios, todos van a ser salvos, todos, sin excepción. Con su predicación, o tal vez usa eso como parte de sembrar la semilla y usa a muchos para predicarle a esas personas. En mi caso tomó 8 años de escuchar el Evangelio antes que viniera a los pies del Señor. Pero obviamente ya había sido predestinado y por eso estoy aquí hoy predicando el Evangelio. Eso le pertenece a Dios. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, necesitamos tener este conocimiento, esta fe en lo que nos muestra la palabra de la soberanía de Dios, para que podamos predicar confiadamente y así no manipular a las personas para que crean como nosotros creemos, o no usar métodos que los va a llevar a contestar a cierta manera que queramos que contesten, para que entonces ellos piensen que son salvos, y llenar la iglesia de gente inconversa, engañada con un evangelio falso, porque la confianza no está en Dios. Entonces tenemos que confiar en la soberanía de Dios. Y también esto influencia en el sentido de que cuando presentamos el mensaje del evangelio, estamos presentando algo seguro, algo que es eterno, algo que es inquebrantable, algo que nadie lo puede modificar, porque así es el plan de Dios, dependes de Dios. Entonces al predicarlo podemos hacer con plena libertad, con autoridad, con poder, con gracia, con amor, con compasión. Podemos fluir en todo esto. Pero necesitamos primero creer lo que el Señor Jesucristo está enseñando aquí y en otras partes que enseña la palabra. Así que la gracia de Dios en la salvación es sublime. Hermoso el canto que cantamos a veces, sublime gracia. Es algo maravilloso y debe producir admiración, temor y reverencia delante del Señor. De parte nuestra. Regresemos a Mateo 11, verso 27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. En estas palabras, Jesús afirma de nuevo lo que acaba de decir en los versos anteriores, solo que ahora, si se fija, Él se está haciendo igual al Padre cuando dice: y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Hasta ahora hemos hablado que el Padre es soberano en la salvación, pero resulta que las palabras de Jesucristo están diciendo que Él es soberano en la salvación de los que Él va a llamar a que sean hijos de Dios. El Padre revela la verdad a quien Él quiere, y ahora dice que el Hijo es quien revela la verdad a quien Él quiere. No se está contradiciendo, simplemente se está confirmando la igualdad del Hijo con el Padre. Jesucristo es Dios. Jesús y el Padre son iguales. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Dios es uno en esencia, pero es tres en persona. Cada persona de la Trinidad es igual en esencia al otro miembro de la Trinidad. No hay diferencia en valor entre ninguna de las personas de la Trinidad, pero hay diferencia en función, porque el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu, pero los tres es un solo Dios. Y fíjese que puedo usar término plural y singular para referirme a la persona, a las personas de Dios y a Dios, porque así es Dios, es lo que la palabra nos enseña de Él. Aunque el Hijo no es el Padre, Él afirma que Él, el que le ha visto a Él, ha visto al Padre. Está hablando de su esencia. Jesucristo dice, le dice a uno de sus discípulos: muéstranos al Padre y nos basta. Y Él dice: tanto tiempo llevo con ustedes y todavía no me conocen. Pero si le están preguntando es por el Padre, y Él responde como si Él fuera el Padre, Él no está diciendo que Él es el Padre, Él está hablando de su esencia. Está hablando de la Trinidad en ese momento. O sea que es esencial que una persona crea en la Trinidad en el momento de la salvación, aunque no pueda verbalizar que es la Trinidad, tiene que creerlo. Y esto está aquí en lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Entonces Jesucristo afirma que Él es igual al Padre. Los judíos, cuando lo escuchaban a él hablar así, no en este texto, pero en otros textos, como en Juan 8:58, por ejemplo, no vamos a ir allá, pero hay una discusión que Jesús tiene con los judíos, los fariseos. Y él les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Pero antes de decir eso, le está diciendo, su padre, porque ellos piensan que su padre es Dios, su padre es el diablo, pero mi padre es Dios. Cuando él dice eso, ellos saben que Jesús está haciendo igual al padre. ¿Igual en qué sentido? En esencia. ¿Y qué quieren hacer con él? Quieren matarlo, agarran piedras y lo quieren matar. Cuando él dice antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy ese nombre con que Dios se reveló a Moisés en Éxodo capítulo 3. Entonces, Jesucristo está presentando, y vimos la semana pasada lo importante que era ver la relación entre el Hijo y el Padre en la salvación. Es importantísimo, porque para poder conocer al Padre hay que conocer al Hijo. El que conoce al Hijo conoce al Padre, pero nadie conoce al Hijo si el Padre no se lo revela, y viceversa, nadie conoce al Padre si el Hijo no se lo revela. Entonces, el Padre es soberano en la salvación, el Hijo es soberano en la salvación del hombre igualmente. Cuando Jesús viene a morir en la cruz para pagar por los pecados del hombre, Jesús no está muriendo una muerte pasiva. Esto es importante en el mensaje del Evangelio. No estamos presentando a un hombre que murió una muerte pasiva en la cruz del Calvario. Jesús voluntariamente se despojó de su gloria para venir y nacer de una mujer y vivir como un hombre y llegar a la cruz. Él escogió vivir así y Él escogió morir así. Es más, la hora, la forma, el lugar y todo lo que sucedió, el tiempo. Él dijo cuándo iba a morir en el Antiguo Testamento. Jehová hablando en el Antiguo Testamento es el Señor Jesucristo, obviamente. Entonces, no es como que Jesús se las ingenió para cumplir esas profecías. Él dijo que iba a ser así. Él dijo de quién iban a ser, dónde iban a ser, cuándo iban a ser, qué iban a tratar de hacer con Él y dónde iba a ir a morir. Él mismo lo dijo. Entonces esto es importante. Cuando presentamos el mensaje del Evangelio, estamos presentando la persona de Jesucristo. Jesucristo dice que Él es igual al Padre. Él es Dios. Y su muerte no es una muerte pasiva. Me ofende cuando, me imagino que a usted también, hay personas que miran películas de la muerte del Señor Jesucristo cuando se celebra Easter y dicen, ay, pobrecito, mira cómo sufrió. Jesucristo no es ningún pobrecito para tenerle lástima. Él voluntariamente tomó esa posición para que se hiciera la justicia de Dios sobre el pecado de la humanidad. Él escogió hacer eso. Él es Dios. Si no es Dios el que murió en la cruz, el mensaje que estamos predicando es falso. Él murió como criminal, siendo inocente. Eso fue lo que Él escogió hacer. Él murió por los que habían de creer en Él. Él murió sabiendo quiénes habrían de creer en Él. ¿Por qué digo eso? Porque en el verso anterior, Él está afirmando que el Padre ocultó estas cosas de los inteligentes y los sabios y los reveló a los niños. Y después dice que Él revela al Padre y el Padre lo revela a Él. Está hablando de su soberanía en la salvación. Entonces Él sabe quiénes van a creer. Él murió por los que iban a creer por Él. Él murió sabiendo quiénes eran ellos. Pues Él es quien revela al Padre a quien Él quiere. Igual el Padre revela al Hijo a quien Él quiere. ¿Por qué es importante esto? De nuevo, porque cuando el creyente fielmente predica el mensaje del Evangelio, tiene que predicar ¿a quién? A la persona de Jesucristo. Cuando usted predica el Evangelio, usted predica a la persona de Jesucristo. Y la pregunta más importante que usted pueda responder en toda su vida es ¿quién es Jesucristo? Si usted no sabe quién es Jesucristo, usted posiblemente puede estar predicando un evangelio falso. Pero si usted sabe, de acuerdo a las Escrituras, quién es Jesucristo, cuando predica el evangelio, lo predica con seguridad, lo predica con fe, porque si usted no cree en lo que está predicando y no sabe de qué está hablando, por favor no lo haga. Deje que alguien le enseñe mejor. Porque puede confundir a las otras personas. Entonces es mejor entender, mejor conocer. Jesucristo es 100% hombre y es 100% Dios. Y por eso se puede predicar con absoluta certeza y seguridad que Él, como Señor, puede salvar a los que ha elegido para salvar, y la posibilidad de la salvación es cada persona que usted le predica, porque ni a usted ni a mí nos corresponde pensar, ni saber, ni averiguar quiénes son elegidos o no. Eso es cosa de Dios. Nosotros predicamos creyendo que cada persona pudo haber sido elegida por Dios, con esa fe, creyendo y rogando y clamando a Dios para que crean en el Señor Jesucristo. Y creyendo que el Cristo que predicamos, Él es poderoso para salvarlos, porque Él voluntariamente decidió morir. Él dijo, pongo mi vida y la vuelvo a tomar, no me la quitan, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Es importante cuando predicamos el Evangelio, esto es muy importante. Y esto hace que su predicación y su mensaje no sean en vano. El Evangelio es la persona del Señor Jesucristo. Pablo en el libro de Romanos dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Y usa la palabra porque es poder, dinamos en griego, de donde viene la palabra dinamita. Está hablando de poder, de fuerza. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces lo que estamos predicando es poderoso, poderosísimo. Nada se puede resistir al mensaje del Evangelio. Y si alguien se niega a creer, es juzgado por ese Evangelio. Y si alguien cree, entonces viene a ser un hijo de Dios. Es un mensaje poderoso. No predicamos algo religioso, no predicamos Iglesia del Valle Central, no predicamos nuestra religión cristiana, predicamos a Cristo. A Cristo. Pero necesitamos entender quién es el Señor Jesús. Si no sabemos, entonces está predicando un Evangelio falso. Por eso muchos predican prosperidad y salud, según lo hacen en nombre de Jesús. ¿Pero cuál Jesús? Usan el nombre Jesús, pero ¿cuál Jesús? ¿De qué Jesús están hablando? ¿Es el Jesús de la Biblia? Los apostólicos usan el nombre de Jesús, los católicos usan el nombre de Jesús, los testigos de Jehová lo usan, los mormones lo usan, pero si usted mira de cerca la doctrina de cada uno de ellos, los apostólicos dicen y niegan lo que Cristo está diciendo aquí. Ellos dicen que Dios, Jesús es Dios, se parece a lo que conocemos. Pero dicen que Dios se pone el traje de hijo, entonces va con su traje de hijo y la hace de hijo. Cuando acaba, entonces se pone su traje de padre y entonces es el padre. Y cuando acaba, se pone su traje de Espíritu Santo y viene a ser el Espíritu Santo. Eso es herejía. Ese no es Dios. Alguien ponía en website de Aguana, la ilustración de usar el huevo, dice, oh, esta es la mejor ilustración para hablar de la Trinidad. Podemos enseñarle a los niños. Y otros líderes de Aguana contestaron, ya, gracias. Y yo no me puedo quedar callado con esto. Eso es una inmundicia, esto ofende a Dios. A Dios no se le puede comparar con un huevo. ¿Por qué? Porque el huevo tiene tres partes, ¿cierto? Entonces tomamos la cáscara, es una parte. Si yo tengo la cáscara por aparte, ya no tengo el huevo, tengo la cáscara nada más. Si estoy hablando en la Trinidad y hablo del Señor Jesucristo, no puedo separar a Cristo del Padre y del Espíritu, porque es un solo Dios en esencia y tres en persona. ¿Qué tal el agua? ¿Podemos usar el agua? Bueno, el agua puede ser líquido, puede ser sólido o puede ser vapor. Pero el agua o es sólido, o es líquido, o es vapor, pero no puede ser sólido, líquido y vapor al mismo tiempo. Cuando hablamos de Dios, Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo. No podemos comparar la Trinidad con nada que conocemos, es herejía. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, tenemos que hacer una diferencia con esos falsos dioses que tienen ellos. Los mormones dicen que Jesucristo es el espíritu hermano de Satanás. Que Dios vino y tuvo relaciones sexuales con María para dejarla embarazada y que entonces allí podía venir su Hijo Jesucristo. ¡Es horrendo! ¡Es horrible! Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo es un ser creado. Pero Jesucristo aquí está diciendo que Él es igual al Padre. Que Él es el que revela al Padre por su propia voluntad. Entonces, ¿de qué Jesús están hablando? Los falsos testigos de Jehová. Los mormones. Los apostólicos. Aún los católicos mencionan al Señor Jesucristo, mencionan la Trinidad, pero ¿quién es Jesucristo para ellos? ¿Una pintura?
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del Pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.